Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos. Estamos, ya sabéis, en esta pecera de colores que hemos montado en Bilbao, en la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, y desde la que hacemos este programa, para otro montón de radios también de Euskal Herria y de fuera de esta tierra: Cuac FM, Fija Radio, Radio Poli, Radio Nava, Radio Almaina, Cadena Neo, Radio Resaca, Radio Filispin, Radio Antorba, Artegalia Radio, Radio Mutant y, como no, Alavedi y Ratia. A todos y a todas las que estáis ahí por el otro lado, gracias por seguir ahí. Propuesta de hoy: en Mar de Fueguitos vamos a acercarnos hasta las costas de Venezuela. Atracamos, ¿por qué no?, en esas preciosas y cálidas aguas de Venezuela y nos acercamos, miramos a ese país, pero con una mirada diferente, una mirada muchas veces, la mayor parte de los veces, invisible, invisibilizada. Vamos a mirar a Venezuela con una mirada feminista. Marianela Tovar es historiadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Es fundadora de diferentes organizaciones feministas allá en Venezuela, integrante también de una red, la Red Araña Feminista, una red de colectivos feministas, diferentes colectivos sociales de Venezuela. Con ella vamos a hablar. Ella nos va a presentar, nos va a desvelar su mirada feminista del proceso revolucionario en Venezuela. Además, vamos a mirar a México, vamos a mirar en México a los más chiquitas y a las más chiquitos. Vamos a mirar a esos niños que en México y en otros rincones del mundo un buen día deciden, ¿por qué no?, que quieren ser poetas. Historias también que nos van a llegar de Perú, historias que nos van a llegar de México y música, un nuevo disco que os vamos a presentar. Además, este, sí, nuevito, hoy en nuestras aguas, en nuestra lata pirata. llevan 10 años ya en esto de la música, y este que acaban de presentar hace poquito es su sexto álbum. Eran antes un trío con el trompetista Óscar Ibarra, se quedaron en dúo, son Leonor Waldlin y Alejandro Pelayo, son Marlango. Nuevo trabajo, El Porvenir, se titula este sexto disco de Marlango, y un disco que suena, ya lo vais a escuchar, mucho más alegre y feliz que otros trabajos de este ahora dúo Marlango. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este Porvenir y vamos a comenzar con una de ellas, una que nos ha parecido de las más alegres, más felices de este nuevo trabajo de Marlango. Por cierto, están de gira presentando este disco el 14 de febrero, ese famoso San Valentín, estarán por aquí, por Euskal Herria, por Vizcaya, en Basauri, en el Social Antxokia, estarán tocando y presentando este disco las gentes de Marlango. Este disco, El Porvenir, y esta canción que habla de velas que en un momento dado hay que dejar encendidas para poder regresar, hay que dejar encendidas para que te vean, para encenderse, para encendernos. Zarpamos.
Puede que no entiendas nada, puede que quieras marcharte para poder recordar, puede que quiera olvidar, puede que ardan los días mientras quemamos las horas para seguir sin pensar. Puede que todo dé igual, puede que quieras dejar una vela encendida para poder regresar cuando no pueda más. Puede que quede un abrazo, puede que baste un suspiro mientras se pueda soplar, puede volver a quemar.
La vuelta al día en 80 mundos.
A abrimos nuestro diario de a bordo y gracias a las gentes de la agencia Pulsar nos vamos hasta Perú. Más de 15.000 personas se han manifestado allí esta pasada semana en la capital de Perú para exigir compromisos climáticos firmes en defensa del medio ambiente. Esta manifestación ha coincidido con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se ha celebrado allá en Lima. Bautizaron a esa manifestación la Marcha en Defensa de la Madre Tierra y el lema de la protesta fue también el de la Cumbre Oficial de Naciones Unidas: Cambiemos el sistema, no el clima. En Perú, en concreto, el Congreso está debatiendo diversos proyectos en estos días de ley sobre el cambio climático. Según el Ministerio del Ambiente de este país, Perú es el tercer estado más afectado por el calentamiento del planeta. Escuchamos al término de esta manifestación, multitudinaria manifestación en Lima, más de 15.000 personas de diferentes sectores sociales del país. Escuchamos a Verónica Mendoza, ella es congresista en Perú por la coalición Gana Perú, una coalición formada, entre otros, por su propio partido, el Partido Nacionalista de Perú, el Partido Comunista del Perú también, el Partido Socialista o el Movimiento Político Lima para Todos. Escuchamos a Verónica Mendoza al término de esta manifestación en Perú.
¡Hipocresía! ¡Doble discurso! Porque aquí es donde están los que sí defienden a la madre tierra. Aquí están los que sí entienden que este no es un tema de mitigación, que este es un tema de cambio de modelo. Aquí están los que sí entienden que no podemos seguir así, con esta lógica consumista, extractivista, de crecimiento a costa de todo, inclusive a costa de la vida. Aquí están los que luchan en defensa del agua, de la vida, de la tierra. Aquí están nuestros héroes y nuestras heroínas.
Y de Perú nos vamos hasta México. Javier Hernández Valencia es el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México y ha advertido que los padres y madres de los estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa se encuentran en peligro. Ha dicho textualmente: algunos han empezado a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos y a menospreciar a sus padres y madres y a sus demandas. La Procuraduría General de México confirmó hace unos días que el ADN de los restos óseos analizados en un laboratorio de Austria corresponde a uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre. Es el primero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos cuyos restos han sido identificados. Los restos fueron hallados en el basurero de Cocula y pertenecen al joven Alexander Morán. Hasta el día de hoy han sido detenidas 80 personas relacionadas con estos hechos, en los que además de las desapariciones murieron 6 personas y 25 resultaron heridas. Es decir, que continúan las movilizaciones en México de docentes y organizaciones sociales para esclarecer estas desapariciones de estudiantes normalistas mexicanos. Escuchamos a Adrián Ramírez, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Bueno, primero tenemos que ayudar a reforzar el trabajo de el derecho a la protesta, el derecho a la legítima petición de esclarecimiento de los hechos. Hemos visto que cuando en las movilizaciones no hay policías, no hay elementos del ejército, las manifestaciones son pacíficas. La provocación se hace a un lado. Pudimos ver en la marcha de este día 6, el sábado, que maestros retuvieron a infiltrados, muy probablemente vinculados al ejército y a la policía, que estaban contratados para hacer desmanes y sembrar la provocación.
97 Irratia, la radio que sueña.
Thank you. la educación infantil, según Mar de Fueguitos. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba la niña.
De niños y niñas vamos a hablar ahora en Mar de Fueguitos. Vamos a asomarnos, vamos a ir hasta Chiapas, hasta el sureste mexicano, y ahí tuvimos ocasión, cuando estuvimos por allá recientemente, de conocer y de compartir charla y lectura de poemas con un poeta y unos niños que quieren ser también poetas.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias hablamos primero de atarrayas. ¿Y qué es una atarraya? Pues atarraya es una red, una herramienta hecha de hilos, tejidos y amarres usados ¿para qué? Para pescar. Y atarraya también es el símbolo que han elegido unas gentes en Puerto Rico para denominar a su colectivo, atarraya cartonera. Es un símbolo de resistencia, dicen, a las imposiciones del colonialismo, que incluyen la privación de la experiencia caribeña y latinoamericana dentro del mercado cultural de esa isla, de la isla de Puerto Rico. Estas gentes ven la atarraya como una metonimia del mar, esa sustancia en eterno movimiento que une todos los territorios de la tierra, y también la pesca como una metáfora de autonomía y autogestión. Atarraya cartonera, más allá de producir libros de calidad a bajo costo y hacerlos circular mediante vías alternativas, pues hacen también lo que se denominan las cartoneras, utilizan como materia prima de sus trabajos, de sus libros, de sus obras, los desechos del consumo capitalista de ahí. Con esos desechos fabrican sus obras, sus libros. Estas gentes, concretamente atarraya cartonera de Puerto Rico, publican poesía puertorriqueña y también diferentes propuestas de otros rincones de Iberoamérica. Como esta que os vamos a presentar a continuación, es una de las obras dentro de su colección Espuma, de poesía para pintar. Ha publicado atarraya cartonera, pero también la han publicado en Chiapas, pues su autor, el poeta mexicano Alonso Gordillo, en la editorial Diente de Leche Ediciones. Un librito precioso, con unas ilustraciones preciosas, titulado No es fácil ser un niño poeta. Pues estando en México, estando en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, la tierra de Alonso Gordillo, coincidimos en una lectura de poemas con él, y él allá pues recitó este chiquito pero precioso libro, No es fácil ser un niño poeta, lo recitó, lo contó enterito, y eso, no os asustéis, es cortito. Eso, esa lectura del propio Alonso Gordillo, es la que vamos a disfrutar aquí ahora, en Mar de Fueguitos, directamente desde Chiapas, desde el sureste mexicano.
Traer puesto unos poderosos lentes y ver el resto del día con un zoom, uno se da cuenta de lo terrible que puede llegar a ser el universo. Ver, por ejemplo, en National Geographic y mirar ahí donde solo hay una pantalla, la soledad de los animales, la fila india de los elefantes a paso lento y resignado, extraviados como tristes fantasmas gigantes. Los niños poetas, las niñas poetas, vivimos a la sombra en el día y a la luz en la noche. No nos da miedo la oscuridad, enfrentamos día a día el misterio, cuando estamos sobre una hoja en blanco, cuando a nuestro costado izquierdo solo hay huracanes. Es peligroso ser un niño poeta, una niña poeta. En el colegio van a molestarnos, en la calle nos van a mirar feo, en casa nos querrán quitar papel y pluma. Pese a todo, seguiremos siendo magos, domadores, alquimistas. Un niño poeta, una niña poeta, asiste a contemplar las erupciones volcánicas, visita a Homero el Ciego, saluda a Dante Alighieri el Ángel. Un niño poeta, una niña poeta, sueña que el cosmos brota de su frente y crece como las flores en la hierba. Sabe que su oficio no es nada simple, que despertará cada día y una nueva lengua le crecerá dentro. Un niño poeta, una niña poeta, espera alegre el día en que a su casa llegue un difunto, que le pida agua y le pregunte por las caricaturas, por las galletas, por el invierno debajo de la cama. Un niño poeta, una niña poeta, asiste al último atardecer del año para irse al otro mundo, por los techos, como un gato. Un niño poeta, una niña poeta, sube al sol y sube a la luna, lleva su uniforme escolar, carga la mochila del colegio, entre sus papeles saca este poema y lee en voz alta. Un niño poeta, una niña poeta, cruza diariamente el horizonte naranja, como un viajero, como un navegante le escribe a la muerte, le advierte que va a descubrir el nuevo mundo.
Mira niño, oye mamá, le flaco vengo, güey. Mira, mamá, quiero más, solo dilo, solo dalo vida.
Eso son, así son los niños y las niñas poetas, en la voz del propio Alonso Gordillo, autor de este texto, autor de este poema niño. Por cierto, esta canción que habla de dinero y que habla de niños y de niñas es el primer single del nuevo disco de Marlango, El Porvenir, y en este tema les acompaña a la voz Bumburi. Hay otras colaboraciones también, como la de Fito Páez y la Santa Cecilia en el álbum. Esta de Bumburi, con Bumburi.
Aquí es nunca, aquí es quizá.
Seguimos navegando por este mar de fueguitos y seguimos navegando también por este porvenir de Marlango. Nos asomamos a su luna y saludamos ya a la nuestra que tenemos aquí esperándonos para charlar, a Marianela Tobar.
Madre de dioses, virgen de fuego sin altares, ama de hoguera, ama de lluvia, dueña de mil puertas sin cerraduras. La luna me llama, me arrulla. La luna me llama, me arrulla. Diosa sin nombre, ama con garras, dama de fieras, cimas y valles, dama sin dueño, sueño sin noche, proa que rompe hielos y mares. La luna me llama. La luna me llama.
programa de hoy, como os anunciábamos al comienzo, vamos a charlar con Marianela Tobar. Ella está por aquí, por Euskal Herria, de gira, dando charlas, conferencias, hablando de lo que está pasando por Venezuela, de la mirada feminista al proceso revolucionario en Venezuela. En el caso de aquí de Bilbao, por ejemplo, ha estado invitada por las gentes de Sirica y de Factoría Lila también. Y aprovechando que está por aquí, pues la hemos invitado para charlar con ella. Ella es, como decíamos al comienzo, historiadora y también profesora de la Universidad Central de Venezuela. Es fundadora del grupo Contra Natura y del grupo S. Y es también integrante de la Red Araña Feminista, una red de más de 40 colectivos feministas de todo Venezuela. Muy buenas tardes, Marianela.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Por comenzar, cuando preparamos la entrevista y pensábamos en Venezuela, pensábamos en el presidente de Venezuela, en los líderes venezolanos cuando salen por aquí hablando mucho en los medios de comunicación, y pensábamos qué imagen menos feminista, por decirlo suavecito, tiene el gobierno bolivariano. ¿Cómo trabajarán o cómo sufrirán ese gobierno las feministas allí en Venezuela?
Sí, tal como tú dices, imágenes, ¿no? Porque, fíjate, una cosa que probablemente no se ha dicho aquí en los medios es que el 25 de noviembre Nicolás Maduro también se declaró feminista.
No me digas.
Como Chávez, ¿no? El 25 de noviembre es un día que en América Latina, no sé si aquí es así, es un día que conmemora contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? En honor a unas dominicanas que fueron asesinadas en la dictadura en República Dominicana, las hermanas Mirabal. Y ese día el presidente Maduro instaló un consejo presidencial para las mujeres, un órgano superior para trabajar en las políticas públicas y en la protección hacia las mujeres, para crear todo un órgano integral que incluya la policía, órganos judiciales, jueces, fiscales, para trabajar el tema de la violencia. Y además ese día hizo una reforma a la Ley Orgánica para una Vida Libre de Violencia, que es una ley que tenemos desde el año 2007, e introdujo el término femicidio, ¿no? Y además llamó a que la ministra de Información y Comunicación se reuniera con las televisoras para contrarrestar la violencia simbólica hacia las mujeres. Y son cosas que afuera no se sabe, ¿no? Lo que afuera se proyecta es, cuando estaba Chávez, la del militar, machista, y bueno, y la de ahorita, la de Maduro, pues también.
Sí, porque se imagina.
El autobusero, el chofer machista. Y yo creo que no es poca cosa desde el punto de vista simbólico que un presidente se declare feminista en estos tiempos, ¿no?
Hablando de, bueno, contradicciones o paradojas, también tú has criticado en más de una ocasión compañeras revolucionarias, socialistas, compañeras de Maduro, que luego a la hora de votar ciertas leyes, apoyar ciertas demandas de las feministas, pues de revolucionarias o socialistas se quedan un poco lejos.
Bueno, se quedan bastante lejos, ¿no? Eso es una batalla que tenemos de las filas de la izquierda, ¿no? En donde prevalece el discurso de que siempre, y bueno, y eso se entiende, pero no se justifica en el caso de Venezuela, que constantemente estamos ante una batalla contra adversarios internos y enemigos externos, que siempre hay que postergar las demandas de las feministas, ¿no? Porque no es el momento, porque hay elecciones, porque está enfermo el presidente, porque se murió el presidente. O sea, siempre pasa algo y casualmente siempre las demandas de las mujeres son las que quedan de última. Y entre esas demandas está la discusión sobre la despenalización del aborto, que se ha postergado bastante, es un tema todavía tabú, y el tema de los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Y que muchas de nuestras compañeras socialistas diputadas, que son socialistas pero son muy mojigatas y muy conservadoras, pues son temas que no quieren tocar, que no quieren discutir, y creen que meter esos temas debajo de la alfombra van a desaparecer, ¿no?
¿Y queda mucho trabajo todavía por hacer ahí?
Sí, hay mucho trabajo que hacer en el tema de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios relacionados con el sexo, con el cuerpo, con la sexualidad, que son los prejuicios más arraigados en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, es la batalla en el terreno de la lucha por el cambio cultural, ¿no? Que son los más difíciles, pues, ¿no? que en toda revolución siempre, y se lo ha demostrado en las revoluciones del siglo XX, donde siempre las revoluciones han encontrado escollos, tanto la revolución rusa, la china, la vietnamita y la cubana, que es la que tenemos más cerca. Siempre la revolución cultural, en el cambio, lo digo en el sentido antropológico de la visión del mundo y de las prácticas, es donde siempre hay límites, ¿no? Y donde es más importante.
Tú hablas de que estáis en una tercera ola del feminismo allá en Venezuela. Uh-huh. ¿Cuál es esa? ¿Cómo está esa ola ahora mismo?
Bueno, el caso es que nosotros, desde la llegada del presidente Chávez al poder, que es en el año 99, ¿verdad? Obviamente hay una partición de agua en dos, ¿no? Antes de Chávez y después de Chávez. Y antes de Chávez, el feminismo era un asunto de grupos minoritarios, de clase media, universitaria, y después de Chávez prácticamente una proliferación de organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres, y de mujeres organizadas en otras organizaciones que son de mujeres. El caso es que en Venezuela se ha dado un fenómeno particular que yo no sé si se ha dado en otras partes del mundo, que es la mayoría de las organizaciones políticas y sociales están conformadas por mujeres. Por eso es que en los últimos años, en el discurso político, tanto el presidente Chávez cuando estaba vivo como el presidente Maduro ahora han reconocido que las mujeres son una fuerza política muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Que de ahí a que sean feministas es otra cosa, obviamente es un tema a discutir, pero obviamente esta llegada de las mujeres a la política en el sentido tradicional de estar presente en las políticas públicas, de estar presente en las misiones, de estar presente en las mesas técnicas de agua, en las mesas técnicas de salud, en las mesas técnicas de electricidad, en todas las nuevas organizaciones políticas que han surgido en Venezuela, ha significado un cambio político en la vida de las mujeres, en su vida cotidiana, pues, de sacarlas de sus labores habituales, de obedecer a los hombres, ya sea a su hermano, a su padre, a sus hijos, a ser lideresa. Y eso es un cambio que no hay manera de medirlo, pues.
¿Y qué falta para ese otro salto, para que además
haya una conciencia feminista, pues? Ese es el reto que tenemos las feministas. ¿Cómo hacemos con estas mujeres que les ha cambiado la vida, que ha significado incluso que, y lo hemos constatado, por lo menos te pongo el caso de los infocentros, que son unos centros gratuitos de internet que ha creado el gobierno y que ha formado a las mujeres para que tengan acceso a internet, a las comunicaciones libres, y eso ha significado que incluso se haya proliferación de divorcios y de separación con los hombres, porque los hombres les demandan que estén en la casa y las mujeres no quieren estar en la casa. Y lo interesante es que han decidido la política en vez de seguir con los hombres. O sea, prefieren separarse. Yo creo que eso es una muestra de que hay un cambio muy grande en la mentalidad de las mujeres. Y yo creo que las feministas tenemos que asumir el reto de, ajá, está bien, había un cambio. Las mujeres ya no son las mismas sumisas de antes. Ya no están tranquilas con su rol tradicional que les ha impuesto la sociedad, pero eso no significa que hayan asumido una conciencia feminista. ¿Qué vamos a hacer las feministas con esas mujeres ahora que han adquirido una conciencia política, pero no necesariamente feminista? Unos nuevos retos que tenemos por delante.
Hablabas de cosas que están cambiando a mejor, y también hay cosas que reclamáis que necesitan cambiarse urgentemente. Por ejemplo, habláis de políticas públicas que no están haciendo lo que deberían hacer. Uh-huh. Y que eso lleva, por ejemplo, en el caso de los embarazos no deseados en niñas allá en
embarazo
Venezuela,
temprano, sí.
Que es el país, decís, que con mayor índice de...
Uno de los mayores, sí.
Y luego también, por ejemplo, la tasa de muertes de mujeres, ¿no?, por realizar abortos clandestinos. En ese campo, ¿qué hace o qué se está haciendo? ¿Qué está, desde el gobierno, de las instituciones, ¿Qué políticas públicas no se están haciendo?
Bueno, nosotras las feministas demandamos que ese tema pase a ser una discusión de un problema de salud público, que se saque del terreno de la moral y de la religión y de la mojigatería y la pacatería y de los prejuicios, porque eso realmente es lo que está funcionando en mucho del liderazgo, a que sea un tema político. O sea, se nos están muriendo las mujeres pobres. Porque tanto en Venezuela como en otras partes sabemos que las ricas practican aborto y no les pasa nada, pues son las mujeres pobres que acuden a servicios que no son adecuados y por eso mueren, pues. Y mujeres pobres adolescentes. Entonces, ya es la hora de dejar de mirar a otro lado, de tratar el tema con el prisma de los prejuicios y tratarlo como un tema político y de salud pública y de hablar abiertamente del tema, pues, porque no se habla. O sea, es un tema prácticamente tabú el tema del aborto. Y estamos en un proceso revolucionario donde esos temas no pueden ser tabú. No hay ningún tema en una revolución que puede ser tabú, como el tema del aborto, como el tema de la homosexualidad, como el tema de la transexualidad. O sea, más allá de la retórica y que es muy bienvenida de que las mujeres somos importantes, que somos un poder político y declararse feminista, bueno, es un tema de coherencia con la práctica. O sea, ni siquiera demandamos que las diputadas, que las dirigentes, que las miembros de las funcionarias de alto nivel sean feministas, pero reconozcan que esto es un problema de salud pública.
¿Y es un problema que se agrava con el paso del tiempo? ¿Lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en los últimos años, ha servido para mejorar un poco la situación?
Bueno, es un problema, que eso pasa como con todos los problemas, igual que en la vida cotidiana. Si uno no afronta los problemas lo que hacen es crecer, ¿no? Entonces, no es un tema que se ha tocado, y sobre todo en estos últimos años, y es un problema que va creciendo, y el embarazo temprano es cada vez más temprano. Entonces, una muchacha de 12, 13 años que sale embarazada va a recurrir a un sistema clandestino para abortar, o se va a tratar de hacer un aborto según los consejos que le den las amigas o las compañeras, y obviamente eso va a llevar a la muerte o a que afecte su cuerpo, ¿no? Porque no hay información sobre el tema, no va a encontrar en el sistema médico un médico, una médica que la aconseje, y en el discurso oficial va a seguir viendo que eso es un tema tabú, porque además de afectar su cuerpo, entonces se va a sentir culpable si es que queda viva después del aborto, ¿no? Entonces sí, esto es un problema que yo creo que es un reto que tenemos las feministas en primer lugar. Yo creo que en eso nosotras no hemos sido lo suficientemente agresivas como deberíamos ser. Es un tema que incluso hemos dejado de tocarlo. Hemos cedido, pues. A nosotros nos toca una cuota de autocrítica, porque nosotros no le podemos pedir al liderazgo y a la dirigencia que dé los prejuicios si nosotros no tocamos el tema. Entonces a nosotros nos toca también mirarnos bien, bien duro frente al espejo, porque hemos dejado ese tema y porque no lo hemos afrontado directamente. Nos toca nuestra cuota de responsabilidad.
En ese tema no sé si mirarse en los países vecinos ayuda a que cambien las cosas a mejor, o las mismas políticas, la misma situación se ve también en los países vecinos de Venezuela.
Bueno, en Colombia, que es un gobierno de derecha, ha tomado unas medidas más avanzadas que nosotros. Entonces, no sé, yo pienso que en este tema no claro que en gobiernos de izquierda uno espera que haya medidas más progresistas en este respecto, pero yo creo que hay que tomar en cuenta que también la izquierda, los dirigentes de izquierda tienen unos prejuicios a cuestas muy fuertes, ¿no? Y son temas que parecen de la vida. Hasta que no saquemos estos temas de la vida privada, del área de la vida privada, todos estos temas del cuerpo, de la sexualidad, como que están despolitizados y no se entienda que tienen una alta dimensión política, como se entiende la política tradicional, no se va a afrontar directamente el tema. Y por supuesto, añadido a eso, la visión de que los problemas de las mujeres no son importantes. Yo sé. Es otra visión de la política que hay que hacer entender a la dirigencia, ¿no? Que no, la alta política no son las elecciones, que sí lo es, que los temas de discutir en la asamblea, determinar las leyes, sino también todos estos temas que nos afectan a las mujeres son tan importantes como eso.
Hablabas de la iglesia antes, hablabas también de las dirigencias políticas. No sé, en ese tema de la despenalización del aborto, si a nivel de la calle, a nivel del pueblo, sí que hay esa demanda de que, bueno, de que se cambien las cosas, o todavía también hay que trabajar mucho ahí para que al final esa demanda sea asumida por las mujeres que se están muriendo en esos abortos clandestinos.
No, a nivel del pueblo, como tú dices, hay los prevalecen los prejuicios. Si tú preguntas, todo el mundo está contra el aborto, aunque conozcan a alguien que haya abortado, o ellas mismas hayan abortado, o su pareja haya abortado. Es el problema de la doble moral, ¿no? De la mojigatería, ¿no? O sea, yo estoy en contra de algo, pero yo he abortado. Entonces, sí, no es solo la dirigencia. En Venezuela hay un pueblo muy conservador, aunque vivimos, estamos por lo menos en el área de la costa norte, donde yo vivo, pues, que supuestamente somos caribeños y somos más liberales, no, pero somos muy conservadores en estos temas. Cuando se tocan estos temas, uno se da y me cuenta inmediatamente que somos muy conservadores. Entonces es un trabajo político que también hay que hacer, pues. Pero ¿cómo se va a hacer si no hablamos de eso? Y si no lo llevamos a la agenda pública.
Otro tema también en el que no sé cuánto hay de mojigatería o de conservadurismo es el tema de la población sexodiversa, como uh-huh. tú la llamas. En eso también todavía queda mucho por caminar, queda mucho por andar todavía.
Sí, queda muchísimo por andar. Yo particularmente no estoy en la agenda del matrimonio igualitario, ¿no? Aunque yo no lo ataco, pero no es, yo pienso que no es ahorita la, que digo, esa es la agenda que está en discusión ahorita entre los grupos de diversidad en Venezuela, no pienso que es la agenda más importante ahorita, pero fíjese, ni siquiera eso ha sido posible que se discuta en la Asamblea Nacional. Fue un grupo de la diversidad sexual a llevar una propuesta para el matrimonio igualitario, eso ni siquiera ha sido discutido. Están esperando que pase el tiempo y que se nos olvide, ¿no? Entonces no puede ser, no puede ser, porque ya sea para tener argumentos políticos que casarse no es lo que se busca en un gobierno revolucionario o por razones conservadoras, pero discútelo públicamente, vamos a debatirlo públicamente, pero no me aplique la política del silencio, porque la política del silencio me está diciendo ese tema es tabú, no lo vamos a discutir, y eso no lo podemos aceptar, pues.
¿Y la población sexodiversa, que sigue discriminada, sigue invisibilizada, ha notado cambios con la llegada de los gobiernos bolivarianos, con los gobiernos revolucionarios? ¿Cambios a mejor, quiero decir?
Sí, por supuesto, fíjese, antes de la llegada de Chávez al poder solo había dos grupos de gays, además no era de diversidad sexual, era de hombres gays, uno que surgió en el año 80 y otro en los 90, y eso era todo. Y después del 99 había una proliferación que ya perdimos la cuenta. O sea, hasta las últimas elecciones del presidente Chávez surgieron 300 grupos de diversidad sexual que se registraron en el Gran Polo Patriótico. O sea, que cuando tú te registras en la coalición que llamamos el Gran Polo Patriótico, estás diciendo que eres chavista. Son grupos de diversidad sexual, además, que abiertamente son chavistas, igual que la mayoría de los grupos feministas son chavistas. Y son, obviamente, después del presidente, de la llegada del presidente Chávez, ha habido un clima de politización tan fuerte de organización política que ha propiciado el surgimiento de grupos de diversidad sexual, y no solo de gays, sino de transexuales, de lesbianas, cosa que no había existido antes. El que no quiera ver eso, o sea, el que no quiera vincular eso con la llegada de Chávez, tiene que estar ciego. Y el mismo presidente Chávez en las últimas elecciones exigió que el tema de la diversidad sexual fuera tocado dentro del partido, dentro del Gran Polo Patriótico. Y por eso es que los grupos de diversidad sexual responden a la demanda y se inscriben, ¿no? Ahora, también aquí, ahí nos toca a los grupos de diversidad sexual un bastante autocrítica. Porque hay una gran proliferación de grupos de diversidad sexual, pero nos falta formación política, nos falta organización política, no nos reunimos para crear agendas políticas en común. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el gobierno nos tome en serio? Estamos fragmentados, divididos por diferencias personales, problemas de ego. Entonces, es muy fácil decir que el gobierno es prejuicioso, es homofóbico, cuando nosotros tenemos nuestras grandes fallas políticas. Ningún gobierno no va a hacerle caso a un grupo que es débil políticamente y que no es serio políticamente y que solamente sale el día de la marcha de la diversidad sexual a desfilar, pues, porque no es una marcha política tampoco, hacer una discoteca pública en la calle y sin ninguna demanda política, porque la marcha de diversidad sexual en Venezuela, no excepto un pequeño grupo, no hay demandas políticas.
Bueno, aquí también pasa eso, ¿eh? Y cada día más. O sea que, bueno.
Claro, entonces no es que el presidente Maduro se toma fotos con los líderes de la diversidad sexual, este se ha reunido con su gobierno de calle con los grupos de diversidad sexual, que por cierto, son de barrio, o sea, no son de clase media. Él ha ido a Petare a reunirse con las lesbianas masculinas, que hay que verlo, ¿eh? Las lesbianas masculinas de Petare, indocumentadas, o sea, colombianas que viven del trabajo informal, y él no tiene ningún problema de reunirse con ellas y tomarse foto con ellas y aceptar las demandas. O sea, no hay que simplificar, sino el presidente Maduro es homofóbico o lesbofóbico, que se le ha salido algunos comentarios, pero le ha rectificado, pero ha hecho esta cosa que no salen tampoco en la prensa, que no es lo mismo reunirse con una lesbiana blanca de la universidad que reunirse con una lesbiana masculina morena del barrio, ¿verdad? Que trabaja, que tiene el trabajo informal, que le hace demandas particulares y él las escucha. Pero una cosa es eso y otra cosa es que si estamos los grupos desarticulados, ¿cómo el gobierno nos va a tomar en serio? Así es la política, pues. Si uno no está organizado y no tiene presión política, no vas a pretender que ningún gobierno te vaya a tomar en serio.
Tú has dicho, ahora, bueno, estás por acá contando cómo andan las cosas por Venezuela. Uh-huh. Tú has dicho que es muy difícil hablar de Venezuela o contar lo que está pasando por Venezuela, más por lo que los estereotipos que hay fuera, por la campaña que hay fuera contra Venezuela, o por cómo están las cosas por allá, por tu tierra. ¿Qué quieres decir con que está difícil hablar de Venezuela, complicado?
Bueno, es innegable, yo digo, para la gente que tiene criterio, que me imagino que es la que escucha esta radio, no le estoy diciendo nada nuevo, sabe que una guerra mediática contra Venezuela, ¿no? Los medios de comunicación españoles, los medios de comunicación internacionales tienen desde hace 15 años una guerra de desinformación sobre lo que pasa en Venezuela. Lo tenían con el presidente Chávez. Bueno, el caso más bochornoso fue lo que pasó con el periódico El País, ¿verdad? Cuando publicó esa nefasta foto. Y bueno, con Maduro han continuado, porque además con Maduro se añade el tema del clasismo, ¿verdad? Porque es chofer, muy fuerte, ¿no? Por decir que es bruto, porque es chofer y todo eso. Y una gran distorsión sobre todo el problema que hemos afrontado después de la muerte de Chávez, que eso fue una bomba atómica, pues. O sea, no se apagó una vela con la muerte de Chávez. Eso fue una catástrofe. Y nosotros sabíamos que venían tiempos duros después de la muerte de Chávez, y no vamos a pretender que Maduro en un año, con lo que sucedió, que esa catástrofe, que podemos evaluar si ese liderazgo de Chávez, la personalidad de Chávez, se pudo haber hecho un liderazgo colectivo, es otra discusión, pero el hecho es que fue una catástrofe y estamos viendo los efectos de la catástrofe. Los adversarios enemigos del gobierno bolivariano obviamente se iban a aprovechar de esta situación, y eso es lo que estamos viendo ahorita, pues. Ahorita estamos viviendo una situación económica, estamos viendo un bloqueo o sea, en Cuba tiene un bloqueo, pero nosotros tenemos un bloqueo aéreo. Es muy difícil salir del país para los venezolanos y las venezolanas. De hecho, yo tuve que ir a Colombia, después venirme para acá. Eso uno lo siente adentro, además, un bloqueo con los productos, no se consiguen los productos básicos, ¿verdad? Como jabón, cosas que aquí se dan por sentadas, pero se entiende que es todo aquí. Un plan, pues un plan para desmoralizarnos.
Pero eso desde aquí se vende como que es culpa del gobierno venezolano, el hecho de que eso, de que no lleguen los productos básicos, es la campaña que hay desde aquí, lo que se cuenta desde aquí, ¿no?
Que claro, que, es parte de esa desinformación, pero si nosotros, y eso, claro, eso habrá que evaluarlo después. Somos un país que vivimos de la renta petrolera e importamos todo, prácticamente. Eso no es desde Chávez, eso es desde mucho antes, desde que vivimos del petróleo. Ahora, obviamente nuestros enemigos vieron esa debilidad y están atacándonos por ahí, pues. de lo poco que producimos, las pocas que se producen en el país, se está yendo por el contrabando hacia Colombia. Es un plan de verdad impresionante. Ahorita agarraron un camión lleno de dólares en Venezuela. Es un camión lleno de dólares. Y agarran camiones llenos de azúcar, camiones llenos de caucho que se van hacia Colombia y se venden en Colombia. Yo no creo en las casualidades, ni nadie que está en la política puede creer en las casualidades. Yo pienso que eso es cuestiones del azar.
Bueno, ahora está bajando el precio del petróleo y dicen, bueno, igual también están detrás, quién sabe, los malos malísimos, como Venezuela tiene mucho petróleo. Para terminar, tú has dicho, hablando de la lucha feminista, la lucha de las mujeres allá en Venezuela, que es algo así como, bueno, que estáis en la superficie como hongos venenosos. Creo que me expliques un poquito cómo es esa metáfora de los hongos venenosos en la superficie para terminar esta charla.
Sí, bueno, ese enunciado se lo tomé yo a una comunista que se llama Olga Luzardo. No es mío, ¿no? Lo dijo ella. Es una mujer que todavía está viva. Que imagínense, es una señora que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez. Era parte del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estuvo en la huelga petrolera del 36. O sea, una mujer que ha tenido una amplia trayectoria de lucha. De hecho, ella quedó coja por las torturas que le hicieron en la dictadura Pérez Jiménez, y ha sido es comunista, pues. Y ella, esa frase de ella me encantó, pues, por decir que somos como una plaga, pues. Somos como una plaga que nos vamos a extender. Esa metáfora.
Y venenosas.
Y por supuesto.
Pues muchas gracias, María Daniela, y mucha suerte en lo que queda por allá, por Venezuela, en el trabajo y en la, sí, bueno, en esas redes sociales.
Y mucho trabajo político y disciplina.
Un saludo, hasta luego, chao. Gracias.
Y luego llega el beso y todo se olvida. Y luego llega el beso y todo vuelve a comenzar. Tan solo esto, tan solo esto, solo soledad sumando por venir.
La canción que abre este disco de Marlango, El Porvenir, una canción dedicada al poeta Ángel González. De uno de sus versos nace este tema y también este disco, El Porvenir, solo soledad sonando. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Ya sabéis, en mardefueguitos.info, nuestra página, todos los audios de este programa y más cositas. Nos despedimos con besos, como nos gustan aquí en Mar de Fueguitos, besos o besos. Hasta la semana que viene.